Bien, pues vamos a exponer en la clase de hoy Esparta dentro de la evolución constitucional que estábamos viendo de la polis y que abordamos en la última clase, la evolución de Atenas y bueno, los problemas también constitucionales, pues vamos a abordar la formación de la polis de Esparta para en el próximo tema, pues bueno, entrar de lleno con el enfrentamiento entre atenienses y espartanos en las guerras del Peloponeso, porque el programa de la asignatura no contempla específicamente las guerras médicas, aunque algo habrá que decir a propósito de la preparación de las diferencias que luego va a haber entre Atenas y Esparta en la Pentecontencia a propósito de las guerras médicas. Pero en cualquier caso, el objetivo de la clase de hoy básicamente es explicar por qué Esparta es una polis diferente, qué problemática concreta tiene esa polis. ¿Qué problemática concreta tiene esa polis y cuáles son las razones que la hacen diferente? Hemos hablado de Atenas como una polis que evoluciona constitucionalmente hacia la participación ciudadana y, por tanto, hacia la democracia. Y Esparta, ya lo dijimos hace algunos días, es una polis fundamentalmente oligárquica y, por tanto, muy cerrada desde el punto de vista constitucional y también muy cerrada desde el punto de vista social. Bueno, pues lo que hay que hacer es explicar por qué en un caso, en el caso de Atenas, es así, por qué en el caso de Esparta es diferente. Después veremos también, bueno, pues cómo se articula desde el punto de vista institucional el modelo constitucional espartano y terminaremos, bueno, pues con una presentación sobre un gráfico, como veíamos, en fin, la semana pasada a propósito de Atenas, de la relación de las distintas instituciones. Tradicionalmente, en el asunto de Esparta, no solemos hablar de la evolución constitucional, sencillamente porque, al igual que decíamos que Esparta es una polis oligárquica, también es una polis marcadamente conservadora, en la que las reformas constitucionales y los reajustes que vimos que se hacían en Atenas, bueno, pues realmente no están presentes, ¿no? Por así decirlo. La constitución espartana del momento en el que Atenas se enfrenta con Esparta, precisamente en las guerras del Peloponeso, de las que hablaremos la semana próxima, pues bueno, es un modelo que recuerda bastante al de la primitiva constitución de Licurgo, el gran legislador de carácter casi mítico y en cualquier caso que recibe la ley en una disposición oracular, eso que se llama la retra espartana, ¿no? Dictada desde arriba, que es lo que significa literalmente retra y que prácticamente ese es el modelo en el que se mantiene el sistema constitucional espartano durante toda la antigüedad, al menos hasta finales del siglo IV antes de Cristo, ¿no? Curiosamente, además, el régimen oligárquico, a pesar, bueno, pues de sus desigualdades, de la intensa diferenciación social, de, bueno, los problemas que tiene la sociedad no espartana, el problema que habréis visto si habéis hojeado el manual del ilotismo, es decir, la situación dependiente de los ilotas, pues bueno, al final la oligarquía tendrá casi más trascendencia política en la propia historia de Grecia que la democracia, una vez que será el bando vencedor de las guerras del Peloponeso, aunque obviamente el modelo democrático ha tenido más trascendencia desde el punto de vista de la historia política y de la historia constitucional, digamos, europea o, en cualquier caso, occidental. Bien, para explicar el origen de Esparta, hay que tener en cuenta primero, y también las peculiaridades de su constitución, hay que tener en cuenta primero cuáles son las peculiaridades, las singularidades, que la polis de Esparta tiene, ¿no? Ahí tenéis en pantalla, pues bueno, algunos de esos elementos, tanto desde el punto de vista territorial como desde el punto de vista histórico, que condicionan la evolución de Esparta. Geográficamente, Esparta está ubicada a orillas del río Eurotas, limitado su territorio además por dos montes, el Parnón y el Taigeto, con los que limita el territorio de la polis al oeste, al este y al oeste, respectivamente, y además, bueno, pues separado o frenado en su expansión hacia el exterior por dos regiones rivales, que son la región de la Argólide, controlada desde la polis de Argos, y la región de los Mesenios, ¿no? La región de Mesenia. Accede en cualquier caso al mar por el Golfo de Laconia y eso le permite, pues bueno, un acceso al mar que en cualquier caso no va a tener nada que ver, porque la costa es muchísimo más escarpada y rocosa y recortada que el acceso que, por ejemplo, tendrá Atenas, lo que también desde el punto de vista histórico va a condicionar la orientación militar de unos y otros. Atenas, a partir sobre todo de Temístocles, se orienta hacia la armada naval y Esparta, sin embargo, pues bueno, prefiere orientarse hacia la infantería. En eso también tiene mucho peso la cuestión territorial. Fijaros cómo en los cuatro puntos que tenéis ahí se insiste en que es un territorio compartimentado, un territorio en el que esa estenojoría de la que hablábamos al principio de la asignatura se intensifica aún más, hay muy poca tierra fértil y por tanto hay que aprovecharla y además es un espacio muy aislado del exterior. Como el mar no tiene una buena salida, aunque exista, bueno, pues la vocación fundamental de esa polis va a ser terrestre y goza de una buena situación en las orillas del río Eurotas, pero amenazada constantemente por el territorio de Argos y de Mesenia. Todos esos elementos la van a convertir en una polis muy vinculada al territorio, en una polis fundamentalmente desde el punto de vista militar de infantería, obviando la dedicación naval, y en una polis además totalmente condicionada por el enfrentamiento con Argos y con Mesenia. Con lo cual, en realidad, si cuando repasábamos la geografía de Grecia decíamos que el Peloponeso, esa península, no lo dijimos antes, en la que se ubica Esparta, era una especie de miniatura de Grecia y que se acentuaban en ese territorio prácticamente las características básicas del propio territorio griego, debemos añadir ahora cómo algunos de los problemas del arcaísmo que vimos en las clases anteriores se convierten en más acentuados o se hacen especialmente presentes en Esparta. Si en cambio en Atenas lo que teníamos era un problema del arcaísmo que fundamentalmente era la estasis, es decir, esa lucha entre clases, ¿no? Para el reparto de las prerrogativas de las basileia y de las antiguas monarquías ya amortizadas, en Esparta y apenas había conflictos con los vecinos, aunque había evidentemente un proceso de sinecismo, lo característico en Esparta va a ser la presencia permanente del fenómeno de las guerras fronterizas. Va a ser un espacio sometido siempre a guerras con los mesenios o con los argólios. Eso obviamente le va a forzar, en primer lugar, a configurarse como una polis marcadamente militarista y en la que sobre todo la preparación estatal o la orientación estratégica, que diríamos hoy, del Estado es fundamentalmente bélica, fundamentalmente belicosa, y en segundo lugar a ser una polis que en los momentos en los que otras polis, sobre todo del área al norte del Istmo de Corinto, ¿no?, empiecen a bueno, pues buscar otros proyectos, a veces panhelénicos o a veces locales, bueno, pues Esparta va a presentarse siempre muy aislada, muy cerrada, también por su geografía, pero sobre todo porque durante mucho tiempo, y se convierte en una lucha endémica, tiene que librar ese conflicto de las guerras fronterizas. Y eso es, en definitiva, lo que, por ejemplo, va a hacer que Esparta tarde en incorporarse a la alianza, digamos, antipersa que liderará inicialmente Atenas en las guerras médicas. Primera diferencia entre atenienses y espartanos, a las que se añadirían, bueno, las que se vayan creando, las veremos la semana que viene, a propósito de las fricciones entre la Liga de Atenas, la Liga Delio-Ática o Aticodelia, como a veces se le llama, y la Liga Peloponesia, ¿no?, que en cualquier caso tiene un origen anterior a la propia Liga de Delos. Todo ese esquema, por así decirlo, territorial o esos impedimentos o esas limitaciones o condicionantes de carácter territorial generan una historia en Esparta que da razón de ser alguno de los elementos que hemos dicho. Su régimen político va a ser muy cerrado y muy conservador e influirá en cierta medida en las polis de su entorno. No va a tener nada que ver, por tanto, con el modelo político de Atenas. El enfrentamiento, en definitiva, de las guerras del Peloponeso se va a convertir a posteriori, y así se ve en los discursos de Pericles o en la propaganda antiespartana desde Atenas se va a convertir en un enfrentamiento entre modelos políticos y entre modelos estratégicos, en armada, infantería, democracia, oligarquía, por decirlo de alguna manera, aunque en realidad, como veremos, la constitución espartana casi se asemeja más a una basileia arcaica, es decir, a las basileias y a las realezas o las monarquías homéricas, ya sabéis que la preside una institución que es la llamada diarquía, que a, en realidad, una oligarquía como la que podemos ver en los momentos quizá de Solón o anteriores a la reforma soloniana en Atenas, ¿no? En ese proceso en el que la antigua realeza ática, pues bueno, se va transformando. Una ausencia total de colonización marítima, también es verdad que Esparta no va a tener esos problemas sociales internos que veíamos que llevaban a los atenienses o a los focenses, ¿no?, a implantar la colonización como vehículo para dar salida a individuos que estorben en el organigrama político, y por eso, pues bueno, Esparta no va a tener esa necesidad y se va a convertir en un estado sin ningún tipo de opción colonizadora. Eso tendrá después importancia en las guerras del Peloponeso, porque Atenas arrastrará en el conflicto a muchas de sus antiguas colonias y el conflicto respecto de Esparta quedará más localizado, excepto en la injerencia que veremos que se produce en algunos episodios de la guerra, ¿no? Porque no son guerras continuadas, sino guerras, digamos, episódicas a las injerencias de los persas. Bueno, pues Esparta será, desde el punto de vista político, también en ese sentido, más cerrada, ¿no? Irradiará menos influencia y la poca que irradie no pasará, por así decirlo, del propio ámbito del Peloponeso. Es un espacio marcado, como hemos dicho antes, por las guerras fronterizas, y un espacio en el que hay dos elementos, el ejército y la nacionalidad, la identidad ciudadana, la propiedad y la tenencia de la tierra, que van a marcar básicamente la esencia del modelo político espartano. De hecho, hay dos instituciones, una institución y un problema social, que van a acompañar constantemente a Esparta. La agogé, esa institución en la que, bueno, pues a los niños de corta edad se les separaba de sus familias para pasar a ser formados por el Estado y formados fundamentalmente en una serie de valores de disciplina y de estrategia militar, fundamentalmente de infantería, y esos individuos que eran cooptados por el Estado para su formación eran obviamente ciudadanos de Esparta. Y el segundo elemento derivado de ese afán por la propiedad, por la ciudadanía y ese carácter cerrado y prácticamente xenófobo, aunque en cierta medida todas las poleis griegas lo son, porque también para Atenas todo el modelo político que hemos estudiado estas semanas anteriores excluía absolutamente a los no ciudadanos y obviamente a las mujeres, ¿no? Obviamente para el mundo antiguo. Entonces, bueno, pues en Esparta el problema va a ser el del ilotismo. Los ilotas, las revueltas de esa población dependiente integrada por no espartanos y que, bueno, pues en determinados periodos se van a revolver contra el orden establecido. Se podría decir que es un poco el movimiento equivalente al movimiento hoplítico que vimos en Atenas, pero afectando de manera cíclica a Esparta. De modo que Esparta, cuando no está guerreando contra sus vecinos en episodios de guerras fronterizas como las guerras contra Mesenia o contra Argos, se encuentra sofocando revueltas de los ilotas, lo que hace que el problema constitucional o la adecuación de la constitución pase a segundo plano y no sea un problema que especialmente preocupe. Sobre el proceso, en fin, a la hora de dar respuesta los historiadores, ya desde los propios historiadores antiguos, ¿no?, a por qué una constitución tan cerrada, tan oligárquica, tan nacionalista, tan elitista, eugenésica y conservadora, ¿no?, como hemos dicho antes, como es la de Esparta, pues bueno, a la hora de buscar un porqué, bueno, pues se han establecido, bueno, pues muchas fuentes o muchas tradiciones, algunas insisten en elementos míticos y otros insisten en elementos más históricos. Los míticos hablan sobre todo de que quizá en el momento, ¿no?, de generalización de las invasiones dorias, ¿no?, en torno al siglo noveno antes de Cristo, pues bueno, la población pretoria, pues bueno, fue la que, bueno, pues se revolvió ante la presencia de esas poblaciones militarizadas indoeuropeas dorias, y que esa población pretoria fuera quizá la que, al ver que se le arrebata su tierra, se revuelve contra los dorios, y que se fuera el origen o el germen, ¿no?, del ilotismo. De Esparta también se dice, pues bueno, que en época arcaica de los siglos oscuros, pues bueno, está vinculada a Menelao, el hermano del rey Agamenón de Micenas, y que, bueno, pues fue una especie de imperio, ¿no?, que dominó gran parte del Peloponeso, aunque eso nos da razón de ser a toda esa conflictividad. Bueno, pues en realidad los materiales arqueológicos que deben refrendar o no esta idea de una Esparta poderosa, incluso antes del arcaísmo pleno, bueno, pues no parece que lo sancionen, ¿no? Porque son materiales más bien pobres, y que evidencian, pues bueno, un modo de organización muy parecido al del arcaísmo. En cualquier caso, dejando al margen las leyendas, sí que parece que hay un proceso histórico más o menos conocido, que tiene que ver con el propio episodio, con la propia génesis del sinecismo. El sinecismo de Esparta se produce como consecuencia de la unión de cinco aldeas que tenéis citadas en la diapositiva: Pítana, Mesoa, Limnas, Cinosura y Amiclas, que no está citada en la diapositiva, que sería la quinta obe, que es como se dice en griego aldea, las obai lacedemonias, ¿no?, las obai del territorio de Laconia, que es esa región delimitada por el río Eurotas, el Parnón y el Taigeto como territorio esencial, ¿no?, de la polis de los Lacedaimonio, y de ahí que a los espartanos también se les llame lacedemonios. Y este es un primer elemento, el hecho de que haya cinco aldeas en sinecismo, cinco aldeas entrando en contacto para el sinecismo, es un primer elemento problemático, porque, como vimos en su momento, la estasis es tanto más virulenta cuanto mayor es el número de individuos, de basileis, de cada uno de estos oikoi, de estas obai, ¿no?, a las que hay que poner de acuerdo, a los que hay que poner de acuerdo para un nuevo modelo constitucional. Si hay nada menos que cinco aldeas que tienen que, bueno, pues, avenirse a un pacto para generar una sola ciudad, pues eso genera un desequilibrio mayor. Cuando se opera el sinecismo, como cada una de las obai, cada una de las aldeas, en el modelo organizativo es el de los oikoi, en cualquier caso, tenía un monarca al frente, y una de ellas, Amiclas, parece que tenía un cierto carácter, bueno, pues de capitalidad religiosa. Esto, cuando expliquemos el arcaísmo romano, ahora no recuerdo exactamente el nombre de la institución, pero en el Lacio había, en torno a las aldeas del entorno de Roma, una unidad religiosa en torno a la llamada Liga Latina y al Júpiter Lacial, ¿no?, que generaba, pues bueno, una especie de confederación de las ciudades en torno a ese santuario, ¿no? Eso tiene un nombre en griego que ahora no recuerdo, ¿no? Parecido al de las confederaciones, pero bueno, me saldrá más adelante. Bien, como Amiclas tenía una protagonismo religioso, parece que las otras cuatro obai, las otras cuatro aldeas, se avienen a elegir de las cuatro un único rey, pero respetar al rey de Amiclas, ¿no? Esa sería la razón por la cual el sinecismo espartano termina con un modelo constitucional en el que no hay un único basileus, no hay un monos arge, un único poder, sino que hay dos. De ahí que hablemos de que la presidencia, por así decirlo, del modelo constitucional espartano la ostenta una diarquía, dos reyes: el nacido del acuerdo entre Pítana, Mesoa, Limnas y Cinosura, y el aportado por el santuario o por la basileia de Amiclas. Dentro de ese sinecismo se van a producir una serie de consecuencias que marcan bastante la historia de Esparta, ¿no? La primera es la salida de grupos, ¿no? Esparta, como hemos visto, no va a ser un territorio especialmente colonizador, pero sin embargo, en el 706 a.C., los espartanos se retiran o una parte de espartanos, los llamados partenois, partenios diríamos, ¿no? Se retiran a fundar la ciudad de Tarento en el año 706 a.C. Esa salida de esos grupos puede implicar, bueno, pues esas fugas de individuos descontentos o a los que se les invita, por así decirlo, a salir de la ciudad. En segundo lugar, pronto, a partir del sinecismo, tenemos evidencias de problemas relacionados con los ilotas, ¿no? La sociedad espartana posterior al sinecismo queda articulada entre los espartiatas, que son los llamados homoioi, los miembros del común, luego veréis el término escrito, los que viven alrededor de la ciudad pero no tienen derecho de ciudadanía porque no son espartiatas, que son los periecos, los que viven alrededor, los que viven en la periferia, ¿no? Que es lo que significa la preposición peri y lo que significa perieco, ¿no? Y por último los ilotas, esos individuos que seguramente pueden tener que ver con ese sustrato predorio y que dependen de la población libre, sean periecos o fundamentalmente homoioi, espartiatas, como a veces se les suele decir, ¿no? De espartanos, ¿no? Que podríamos decir que son todos, pues los espartiatas es la parte que ostenta el derecho de ciudadanía, los más nobles de los cuales forman parte del ejército de infantería, ¿no? Y en tercer lugar, enseguida, inmediatamente, después del sinecismo, se asiste a la presencia de ejércitos hoplíticos muy consolidados que tienen que medirse o que tienen que batirse contra los dos grandes enemigos que va a tener Esparta durante la época arcaica y el clasicismo, los ilotas y las guerras contra Argos, o en particular las guerras fronterizas. Como veis ahí, parece que a partir del siglo, durante el siglo VII, hay bastantes episodios de enfrentamiento con Argos en torno al 670, y en cambio hacia el siglo VI acaban las guerras mesenias. De hecho, precisamente cuando Atenas solicita apoyo espartano para para frenar el avance persa en las guerras médicas, la excusa, por así decirlo, de Esparta es que se encuentra venciendo a los mesenios. No sé si es en la segunda o en la tercera, puede ser la tercera guerra mesenia, ¿no? De las distintas que Esparta mantuvo contra Mesenia y también contra Argos. Y en último lugar, dentro del sinecismo habría que atender a cómo es el modelo constitucional, ¿no? Ya hemos visto, luego sistematizaremos las funciones de cada uno, ya hemos visto que lo presidía la diarquía y también sabemos que había 5 éforos. Estos éforos parece que en realidad son 5 porque corresponden a las 5 aldeas, a los arcontes, diríamos, ¿no? A los arjai, a los poderes máximos de cada una de las 5 aldeas. Sabemos que enseguida, pues bueno, se elabora esa politeia, esa constitución que se considera por los propios espartanos como una constitución eunómica, como una constitución que tiene un espíritu o un afán de mantener el orden y el buen orden social, ¿no? Y que está dictada oracularmente a este Licurgo, ¿no? Que es un personaje que debió vivir en torno al siglo IX antes de Cristo, ¿no? Y que ya en esa retra, además de la diarquía, los éforos, aparece la apela como el órgano de representación del pueblo y la jerusía como el consejo, que seguramente fosiliza el consejo que tenían los basileis de cada una de esas obai. En el proceso de indicación de las peculiaridades del sinecismo de Esparta, no me detengo porque han salido ya algunas de las cuestiones tangencialmente en el apartado A, que ya lo hemos visto al hablar del sinecismo, tampoco en el apartado D, que tiene que ver con las guerras fronterizas, y sí que vamos a decir alguna cosa respecto del apartado relativo a los cultos heroicos, un sencillo apunte, y el apartado relativo a la legislación, un poco cuáles son nuestras fuentes, ¿no? Para conocer ese dictamen oracular, como dice ahí, que es la esencia de la Constitución espartana. sobre los cultos heroicos, que como vimos tenían mucha importancia en la historia política del arcaísmo, porque decíamos, bueno, pues que al final los cultos que se generan durante el arcaísmo, bueno, pues en realidad son cultos que, bueno, pues son en cierta medida parlantes, ¿no? Bueno, pues esos cultos nos informan a veces sobre algunos de los problemas que ha habido en el cinecismo. Si os acordáis, a propósito de Atenas, hablábamos, por ejemplo, de Teseo, ¿no? Y decíamos cómo, bueno, pues Teseo se enfrentaba en algunas... se enfrentaba en algunos relieves y en la mitología, pues bueno, con algunos ocupantes previos del Ática. Bueno, pues eso daba una información sobre la inestabilidad en la configuración de la polis de Atenas. Curiosamente, el santuario tutelar de la polis de Esparta es el de la Artemisa Hortia. Hortia es un término griego que está emparentado con el latino orior o hortus, ¿no? Del que viene ocaso, ¿no? Que es el punto de origen o de fin de un elemento, ¿no? También la palabra origen, ¿no? Deriva de ahí, ¿no? De orior. Con lo cual, Artemisa Hortia lo que indica es que las aldeas que entran en contacto y en conflicto a su vez para el cinecismo deciden ponerse o poner la nueva ciudad y los nuevos genoi bajo el patrocinio, bajo la tutela de una divinidad que proteja ese pacto de origen, ¿no? Que proteja ese pacto, ¿no? Hay quien considera que también en muchos de estos cultos, en el mito de Teseo, en el mito de Rómulo y Remo, que quizás es el más transparente en este sentido, lo que se esconde también es el santuario erigido a los primeros mártires, a veces no por combate, sino sencillamente porque se eliminan elementos que estorban, ¿no? A los primeros mártires, entre comillas, del modelo constitucional. Pensad que en el caso de Roma, la fundación de Roma nace de un crimen, ¿no? El de Rómulo matando a Remo, que es fratricidio gentilicio, es decir, son dos miembros de una misma familia, solo uno puede reinar, bueno, pues el uno quita en medio al otro y ya está, ¿no? De hecho, se suele decir, ¿no? En la literatura clásica o en la historiografía clásica sobre origen de las ciudades, ¿no? Bueno, pues en los trabajos de Polignac y de otros autores que han tratado la cuestión del arcaísmo, ¿no? De la ciudad en el mundo antiguo, bueno, pues que no hay ciudad en los periodos arcaicos, más o menos siglo octavo a sexto antes de Cristo, séptimo sexto antes de Cristo, que no surja por un crimen, ¿no? Entonces, bueno, pues el templo de Artemisa Hortia podría dar razón de ser a eso, como vimos cuando hablábamos de la colonización, que a veces se preguntaba al oráculo, ¿qué estorba en la polis? Pues tales individuos, y se mandaban fuera, ¿no? Para quitarlos de en medio del problema de reparto constitucional. Desde el punto de vista de la información legislativa, nuestra principal fuente, sucede lo mismo, ya lo habíamos hablado aquí en clase, nuestra principal fuente para conocer carácter y las instituciones de la constitución espartana es la constitución de los lacedemonios de Jenofonte, que es un poco la equivalente a la constitución de los atenienses de Aristóteles, que utilizábamos como fuente básica para caracterizar no solo la función que prestan cada una de esas instituciones, sino también la evolución constitucional. Jenofonte habla de Licurgo, ese personaje que recibe una constitución a la que en todo tiempo en las fuentes espartanas y en la propia constitución de los lacedemonios de Jenofonte se alude como retra, un sustantivo que está emparentado con el verbo griego reo, que significa fluir de arriba abajo, de ahí viene en castellano catarro, por ejemplo, ¿no? Y con el sustantivo también griego retor, ¿no? El orador, ¿no? Con lo cual, esto nos indica que es una constitución de carácter oracular. Ya vimos cuando hablábamos un poco por encima, porque no profundizábamos mucho en ese momento, de los componentes del arcaísmo griego con carácter general, hablábamos de los nomocetai y de esos artesanos de la ley o de esos legisladores, también llamados asimnetai, ¿no? Que eran los responsables de dotar de constituciones, ¿no? Y poníamos el ejemplo también de los decemviros de Roma, ¿no? La comisión decemviral que establece la ley de las 12 tablas. Bueno, pues aquí sucede exactamente lo mismo. No habría quizá una comisión, o si lo habría y ha quedado fosilizada en la figura del licurgo, y bueno, pues es el legislador que lo que tiene que hacer es, bueno, pues mediar entre los modelos de legislación y modelos de organización que tiene, pues bueno, cada uno de los estados, de las aldeas implicadas, quizás sería impropio llamarlo estados, no aldeas, o bai, como decíamos antes, implicadas en el sinecismo, ¿no? La retra, además del reparto de cargos, que ahora vamos a ver, insiste también en cuestiones vinculadas a la educación de los ciudadanos, a la organización del ejército y a las instituciones, de la misma manera que en Atenas veíamos que se creaban una serie de órganos de control, también a las instituciones que deben supervisar la paz política y la paz social en Esparta, y que podríamos pues asemejar pues a la doquimasía, al ostracismo, a la grafe paranomon, a las que vimos en cierta medida que lo que trataban de hacer era buscar que cada representante de las instituciones en el modelo constitucional se alineara con los propios objetivos y con la idiosincrasia propia de la polis, ¿no? Cosa que no siempre, como sabemos, sucedería, ¿no? Y que en definitiva, bueno, pues estimuló pues la creación a partir sobre todo de Clístenes y de Pericles en Atenas, y parece que desde los orígenes en Esparta, bueno, pues una serie de recordatorios de cuál era el rumbo ideológico, por así decirlo, y también estratégico que debía seguir la polis, ¿no? Bueno, pues eso parece que está presente ya desde la gran retra de Licurgo. ¿Cómo se organiza constitucionalmente el régimen espartano? Bueno, pues se organiza en primer lugar con el poder ejecutivo y en segundo lugar con un poder legislativo y deliberativo, ¿no? Junto con el poder ejecutivo, a veces, algunos de los cargos que vamos a comentar ahora ostentan también un poder de carácter judicial. ¿Quiénes ostentan el poder ejecutivo y judicial? Bueno, pues fundamentalmente los reyes, ¿no? La diarquía, los diarcas, ¿no? Parece que son dos como consecuencia del sinecismo y parece que, bueno, pues tienen o mantienen el típico poder de la realeza arcaica, ¿no? Un poder de dictar derecho, una jurisdictio, ¿no? Que diría la legislación romana, y un poder también de carácter militar, es decir, va a la vanguardia del ejército, y tienen también un carácter vitalicio y hereditario. Bueno, ellos son los que, en definitiva, actúan supervisando también algunas cuestiones, como veis ahí, de herencias o cuestiones religiosas. Eso se ve también muy bien en la monarquía romana, ¿no? El rey, o después cuando desaparece con la república la figura del monarca, del rey en Roma, quien recoge un poco el testigo de las potencialidades del rey es el pontífice, que aparece bautizado a veces con el título de Rex Sacrorum, ¿no? ¿Qué indica el Rex Sacrorum? Bueno, pues que en realidad el pontífice ha recogido una dimensión fundamental de los reyes arcaicos en Roma, pero esto es válido también para los diarcas, que es la cuestión religiosa, ¿no? Presidir determinadas ceremonias y determinados cultos, bueno, todo lo que tiene que ver con eso que luego los romanos denominarán los sacra, ¿no? Las cuestiones sagradas. El poder ejecutivo también está en manos de esos éforos, ¿no? Que es un complemento ejecutivo que se superpone, por así decirlo, al poder de los diarcas, ¿no? Y que equivaldría en cierta medida, porque son anuales y son epónimos, es decir, dan nombre al año y permiten el control del tiempo, bueno, pues se identifican en cierta medida con los arcontes, ¿no? Serán el resultado también de algunas de las prerrogativas de los antiguos monarcas de cada una de las obai, de cada una de las aldeas, y surgen, por tanto, de esa amortización de algunas de las prestaciones de esos monarcas intervienen sobre todo en tres ámbitos: el del poder ejecutivo, el del poder judicial, como veis ahí, multas, asuntos criminales, juicios civiles, el poder ejecutivo sobre todo a partir de presidir la representación de la ciudad, de la misma manera que, bueno, pues en una correspondencia oficial entre Atenas y otra polis son los arcontes los que visualizan son un poco los embajadores de la polis, como pasará con los cónsules de Roma o con los bumbiros municipales, bueno, pues los séforos tienen esa función también en Esparta, y luego todo lo que tiene que ver con el régimen, digamos, disciplinario, ¿no? Las cuestiones que tienen que ver, bueno, pues con el derecho de guerra, por eso a veces acompañan al rey en su función de ir a la vanguardia del ejército, por eso a veces se habla de unos éforos, polemarcos, no polmearcos, como dice ahí, sino polemarcos, es decir, los que tienen poder en el combate, en el polemos, y vigilan también la institución de referencia en la identificación de los espartanos con el régimen constitucional, que es la ágobe, de la que luego hablaremos. Por debajo, en otro poder del Estado, que tiene que ver con el ámbito legislativo y con el ámbito consultivo, tendríamos la jerusía y la apela. La jerusía es el equivalente, el propio término lo evidencia, ¿no?, a la jerusía que vimos en los poemas homéricos, es decir, al consejo de gerontes, al consejo de ancianos. En origen la integran los 28 aristoi de los genoi, de las principales familias de cada una de las aldeas, y tiene en principio, bueno, pues un carácter, su funcionamiento tiene un carácter sencillamente proboleumático, es decir, tiene que hacer propuestas de ley, al igual que el Consejo Ateniense, que luego se someten a discusión en la apela, se someten a discusión en la asamblea, ¿no? Los gerontes son de nombramiento anual y de carácter vitalicio, es decir, bueno, son nombrados anualmente y su nombramiento, mejor dicho, es vitalicio. En ese sentido, tampoco difiere mucho del carácter que tiene la bulé, el consejo de Atenas. Y por último tendríamos la asamblea.
Parte ejecutiva del gobierno.
¿Perdón?
Parte ejecutiva.
Yo diría que es más bien legislativa y consultiva, entre otras cosas porque además la reunión de la asamblea y la reunión del consejo está mediatizada por la convocatoria por parte de los éforos, de modo que, aunque puedan intervenir en alguna cuestión ejecutiva, fundamentalmente lo que hacen es hacer leyes. Es ese código que veíamos de retroalimentación entre el Consejo y la Asamblea en Atenas, el que va a haber ahora entre el Consejo y la Asamblea en Esparta. El Consejo elabora propuestas de ley, la apela las delibera y las devuelve, y el Consejo puede aprobarlas o no, ¿vale? Y por último decíamos que tendríamos la Asamblea, ¿no?, que reúne a los ciudadanos de Esparta, es decir, a los homoio y a los espartanos propiamente dichos, o espartiatas, como decíamos antes, ¿no? Porque fuera de representatividad alguna están los periecos, esos aldeanos, ¿no? Aquí hay una gran diferencia respecto de la reforma clisténica, ¿no?, que precisamente lo que quiso hacer es garantizar que esos individuos de la paralia, ¿no?, o de los espacios costeros de Atenas que vivían alejados de la mesogeia, del centro, bueno, pues tuvieran representación. Sencillamente en Esparta no cuentan, ¿no? También es que los que eran contemplados por Clístenes eran ciudadanos de Atenas, ¿no?, lo cual marca ya una diferencia, ¿no? Y bueno, pues esos homoioi son los que están conformando el órgano deliberativo que acepta o rechaza las propuestas de ley, ¿no?, que bueno, pues le llegan desde el Consejo, ¿no? A veces sabemos que la apela, bueno, pues se debatió cuestiones relacionadas pues con declaraciones de guerra, como veremos también a propósito de las guerras del Peloponeso que sucede en la Asamblea Ateniense, cuestiones relacionadas con los fenómenos de la emancipación o de la libertad de los ilotas, tratados, etcétera, ¿no? También ocasionalmente, como dice ahí, intervienen en algunas cuestiones relativas con la elección de algunos cargos o ratificación de algunos nombramientos, los de los éforos, los de los gerontes, problemas sucesorios, etc. ¿Qué dos instituciones estatales? Bueno, ahí tenéis en realidad otros términos que no nos vamos a detener ahora, pero que aludí antes a ellos, ¿no? Las ova y las aldeas, las tribus, que es un término homónimo al que veíamos para Esparta, acordaos que decíamos las gentes y las tribus en Roma, ¿no? Equivalen a las filai, perdón, a los genoi, que son las familias, y las filai en Grecia, ¿no? Bueno, pues volveremos también sobre esto cuando hablaremos de la República Oligárquica Romana. Pero sobre todo nos vamos a centrar en las dos que tenéis ahí, ¿no? La Agoge y la Sisitía, que tenéis citada al final, que en definitiva, pues bueno, no es más que, o no son más que dos instituciones, la primera quizá más abstracta, pero también con una dimensión material, la segunda más material, porque es la comida colectiva, ¿no? La mesa común, la comida fraternal, ¿no? El banquete, ¿no? Que comparten un elemento común, que es el intento por parte de Esparta de transmitir una fiditía, una solidaridad, una disciplina y una identificación con el propósito constitucional de Esparta clarísimo, ¿no? Se podría decir que son las dos primeras instituciones, bueno, un poco esto off the record, ¿no?, de educación para la ciudadanía o de adoctrinamiento, de espíritu nacional, ¿no?, como se llamaba en tiempos, del mundo griego, ¿no?, porque en realidad son instituciones que velan por el alineamiento de sus individuos con esa teoría, pues bueno, eugenésica, como decíamos antes, de superioridad, de sacrificio por el Estado, etcétera, que es un poco parte del mito, ¿no?, de Esparta y que habéis visto, pues bueno, quizá en algunas películas, 300 y otras, ¿no?, donde se exalta sobre todo esa disciplina, que por otra parte es la esencia, también lo vimos en su día, de la reforma política o de la disciplina de los soldados de infantería, sean de Esparta, de Atenas o de cualquier polis, ¿no?, como veremos después sucede en la Confederación Macedonia. La Agoge en concreto es ese servicio que los ciudadanos deben prestar al Estado separándose de sus familias y viviendo en comunidad, ¿no?, con otros hombres en un periodo de formación educativo y convivial que duraba, pues bueno, prácticamente hasta los 30 y tantos años, ¿no?, y en los que, bueno, pues se les formaba sobre todo en el manejo de las armas y en la comunión con los valores de Esparta. Y, bueno, pues también esa sisistía, ¿no?, esa mesa común, ¿no?, que como veis lo que busca es potenciar dos ideales que recuerdan bastante a los que vimos en su día como básicos del ideal del héroe griego arcaico, ¿no?, del héroe homérico. La timé, la honorabilidad del héroe, la fama, ¿no?, militar del héroe, y la fiditía, ¿no?, el mantenimiento de la solidaridad, el no abandonar, lo sabéis por el dicho, ¿no?, de volver con el escudo o sobre el escudo, bueno, pues que era parte de la ejemplaridad que debía dar un buen guerrero, que no echaba el escudo fuera y se iba corriendo, ¿no?, para porque mantenía la posición y así defendía a su compañero de posición en la falange macedónica. Bien, desde el punto de vista social, en principio, la organización social espartana queda dividida en homoioi y en periecos, es decir, en espartiatas y en individuos vecinos, como hemos dicho antes, que viven en esa jora, en ese territorio vinculado a la polis de Esparta, y por debajo quedan los ilotas, ¿no?, los extranjeros, el estrato más deprimido de la sociedad espartana, ¿no?, que, bueno, se discute si eran realmente esclavos, si era un estatuto intermedio, si eran siervos de la gleba, porque a veces el término que se utiliza para designar esclavo es el de dulos o el de oiketes, ¿no?, que no es el de ilota, y entonces eso ha llevado a algunos historiadores a pensar, bueno, pues que a lo mejor son siervos vinculados a la tierra o una especie de libertos, ¿no? Pero en cualquier caso parece que, los ilotas, pues bueno, son esa población dependiente de Esparta que se sublevan en varias ocasiones contra sus señores y que evidencian momentos de inestabilidad en la constitución espartana. El modelo político de funcionamiento, pues bueno, básico de la polis de Esparta podría resumirse en ese cuadro que tenéis ahí. Fijaros, a diferencia de lo que veíamos cuando hablábamos de Atenas, donde decíamos que prácticamente las instituciones reservadas a los aristoi y las instituciones reservadas al demos bueno, pues más o menos estaban ahí 40-60 o 60-40 en el orden que lo dije, pero aquí fijaros cómo básicamente diarquía, eforado y consejo se extraen entre los aristoi, que exclusivamente son los homoioi, y la apela se extrae entre los más pobres de esos homoioi, y fuera quedan los periecos y obviamente los ilotas, con lo cual la primera diferencia, otras muchas, ¿no? Tampoco tiene mucho sentido tratar de compararlas porque son diferentes, ¿no? Con Atenas va a ser precisamente que Atenas es una constitución muy integradora desde el punto de vista social, muy adaptada además a las distintas clases, desde Solón y luego con Clístenes, y en cambio Esparta es una constitución muy cerrada, ¿no?, en la que prácticamente todo se reparte entre la ciudadanía. Dentro de los órganos de representación de la aristocracia o cuyos miembros son extraídos de la aristocracia, tendríamos la diarquía, lo que hemos comentado antes, seguramente es el resultado, bueno, pues de el pacto, ¿no?, entre los reyes de las distintas aldeas, preside las ceremonias religiosas y va a la vanguardia de los ejércitos, el eforado, que tiene el poder ejecutivo, el poder militar, en esa versión, ¿no?, del éforos polemarcos, ¿no?, que comentábamos antes, y es el que dirige también las instituciones disciplinarias y en concreto la agogé, el carácter que tenéis en la segunda línea, ¿no?, de magistratura electa, etcétera, es el que le hace semejante a los arcontes, y por debajo, actuando a nivel legislativo y judicial, la jerusía y la apela, ¿no?, la jerusía formada por los representantes de las grandes familias que prepara propuestas para la asamblea que representa al demos, un demos que presta su servicio, pero que sobre todo debe comulgar con los ideales de la polis a través, la ponemos también en verde, como en verde estaba las instituciones de control en la diapositiva sobre Atenas, a través de la agoge. ¿Eso qué indica? Pues bueno, que el modelo político de Esparta es un modelo político oligárquico, es decir, en ese equilibrio que tenía que haber entre los arjai, la ley y quienes controlaban esos arjai, ese control no es de amplia base, es decir, no es el demos el que tiene gran protagonismo, sino que son los oligoi, y además de carácter aristocrático, es decir, no son solo unos pocos los que controlan el modelo constitucional, sino que además esos pocos son los mejores, por esa timé, por esa abolengo de carácter familiar y por esa pertenencia al territorio, en definitiva, por su nacionalismo, ¿no?, por su vinculación a través de varias generaciones a la población de los homoioi o de los mejores o los iguales, ¿no?, como a veces se traduce, de los espartianos.